I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
Cope Huesca.
Estar informado.
We saw seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I
3:30, buenas tardes. Saludamos a todos los oyentes ya de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Ayer perdió la Sociedad Deportiva Huesca 0-2 en el Alcoraz frente al Getafe y es el partido más fácil de explicar de la era Pacheta. Incluso a lo mejor de los más fáciles de la temporada. Simplemente el Getafe fue mejor desde el primer minuto al último. Mereció ganar. Superó en todo en lo que uno se tiene que imponer al rival para ganar el partido. Y además empequeñeció a un Huesca que fue incapaz de hacer cosquillas. No generó ni una sola ocasión, ni un solo disparo a puerta. Taconazo de Mir, parece que podía ser anulado. El Getafe fue más intenso, ganó cada duelo en el partido. En cualquier zona del terreno de juego se imponía, era más rápido, ganaba el rechace. Además estuvo mejor plantado sobre el césped. Bordalás no sorprendió, no hizo nada que no hubiéramos visto de este Getafe antes. Dobló los laterales y anuló a los carrileros del Huesca, que según Bordalás era el mayor peligro que podía tener su rival en el día de ayer. Y el Huesca no solo supo leer el juego, sino que en una de las facetas que desde fuera, que es muy fácil verlo, desde donde nos encontrábamos nosotros, por ejemplo, en la cabina del Alcoraz, veíamos que hay un duelo que claramente estaba inclinado, favorable a los oscenses, que era Rafa Mir, marcado por Yene. El Huesca no lo supo explotar. Muy pocos balones a Rafa Mir. Quizá, insisto, porque el Getafe lo tenía todo muy bien preparado. Y todos fueron una. Decían en el Getafe que había mal rollo en ese vestuario. También unos asuntos de estos, de Islas de las Tentaciones en versión equipo de fútbol. Eso decían las malas lenguas. Pues cómo se abrazaban al final del partido. Parece que hubieran celebrado un título. Sí, daba la sensación de ser un equipo unido. Pero no solo por los abrazos del final, sino por esa solidaridad que mostraron en todo momento en el terreno de juego. No estoy comparando, estoy simplemente haciendo una radiografía del Getafe. Solo ver cómo bajaba Mata a zona de tres cuartos, al centro del campo, esa presión de Mata, entre otras cosas, facilitó que Unal hiciera su partido del año. Era un hombre muy criticado, se pagó 10 millones por él, no estaba dando el rendimiento, bueno, pues lo dio ayer, quizá en el momento más adecuado para que el Getafe respire. Y Pacheta bloqueado. Pacheta no modificó, fue incapaz. Y para mí es el partido que le he visto más desesperado tácticamente. Sin ningún tipo de rigor, los cambios ya, acumular hombres, dar descanso. Y lo de Babro, luego lo escucharemos. ¿Por qué cambió a Babro en el descanso? ¿Era el peor central? En este estado de 3 derrotas seguidas y haber vuelto a los puestos de descenso y luego haremos números, está claro que es un tema colectivo. El equipo pegó un bajón en Vitoria, ese gol de Battaglia. Fue más que un gol, fue más que una derrota. Hizo muchísimo daño lo de Battaglia. Pero si vamos a los estados individuales, volvemos a ver. Arriba poco hay que decir, porque es que poco se llegó. O sea, vamos, soy incapaz de criticar en el día de hoy a nadie de los de arriba. Los de atrás vuelven a ofrecer muchas dudas. Pero Siobas, el rendimiento del griego está. Dimitris Siobas está ahora mismo para hacer un crucero por las islas griegas. ¿Qué le ha pasado a Siobas? En lo del Metropolitano fue increíble, pero lo de ayer, en la segunda parte, ¿está mejor Siobas que Babro? Quedan 5 partidos. El Huesca ante los de arriba ha sumado poquísimo de los 7 primeros. Ha sumado 3 puntos, los 2 empates ante el Villarreal y el del Atlético de Madrid en el Alcoraz. Todo lo demás son derrotas, claro, eso es una diferencia entre sus competidores por la permanencia, porque todos han rascado algo, han sorprendido alguna vez. El calendario lo tenemos tatuado, nos lo sabemos de memoria. Real Sociedad, próximo sábado, viaje a Cádiz. Se recibe entre semana al Athletic de Bilbao, viaje al Villamarín y se acaba la temporada con el Valencia en casa. El Huesca con 27 puntos va a tener que sumar entre 9 y 10. Algunos dicen que 10. Es decir, de estos 5 partidos, Miguel Barlonga, muy buenas, hay que sacar 3 triunfos mínimo. 3 triunfos mínimo. Quizá algo más, pero por lo menos 3.
Sí, buenas tardes. Repasemos, la Real Sociedad está jugando todavía la clasificación, bueno, para la historia esta que se han inventado ahora en la UEFA para el año que viene. Después el Cádiz tiene la permanencia atada, el Atlético de Bilbao no se juega nada en Liga, pero fijaros todo lo que le hizo ayer al Atlético de Madrid. El Betis está jugando Europa y el Valencia no se juega nada en la última jornada. Es decir, que de los 5 rivales que le quedan al Huesca, 2 se están jugando bastante y son 2 rivales duros de roer, como son Real Sociedad y Betis. El partido de Cádiz siempre es complicado y yo entiendo que tanto Athletic como Valencia se tendría que imponer el equipo que tenga más cosas en juego, que es el Huesca. Pero bueno, es mucho anticipar. Está claro que el Huesca depende ya no de sí mismo, que ya no lo hacía, pero depende, por ejemplo, de que este miércoles el Valladolid no le dé por ganar el Athletic, porque entonces ya se pondría la cosa bastante más compleja de lo que ya está de por sí. Porque recordemos que el referente, si ganan los pucelanos de la permanencia, sería el Alavés. Y ya sabemos todos la velocidad de crucero que ha cogido el equipo con Javi Calleja a los mandos. En fin, es una situación complicada.
¿Ha hecho mejores partidos el Huesca? Bueno, muchísimo, muchísimo mejores que lo de ayer. Quizá lo de ayer, como decía en mi primera intervención, es el partido más fácil de explicar, porque el Getafe fue superior en todo. Se le atraganta al Huesca este tipo de partidos. A lo mejor, Alberto Elizalde es muy buenas, el día de Cádiz, por ejemplo, bueno, para empezar la Real Sociedad, y el día de Cádiz va a tener que modificar algo, porque el Cádiz es lo mismo que el Getafe, y ya lo sufrimos en el Alcoraz.
Lo que está claro es que plantear el partido de la misma manera no es viable, porque nos encontraremos contra equipos muy cerrados atrás, y a los que el Huesca ha demostrado no sabe hacerles daño. Ya pasó hace una jornada con el Atlético de Madrid y ahora mismo contra el Getafe pues nos hemos encontrado impotentes entre dos líneas de cuatro muy bien plantadas. Entonces habrá que ver por dónde está los puntos en los que puede mejorar Pacheta. Yo creo que la recuperación de Maffeo es muy, muy, muy trascendente para este final de temporada. Pedro López, por muchos buenos centros que ponga, no da el nivel que da Maffeo, no da la profundidad que da Maffeo. Conseguir que Okazaki se enchufe o que Skriche empiece a dejar de tirar al palo y de intentar coger el balón haciendo el campo y regatearse a 5 jugadores, que el chaval lo intenta y eso es de aplaudir, pero realmente no es algo que sea una opción viable, y ver si podemos recuperar a jugadores como Ontiveros, como Borja, que ni están ni se les esperan, pero que podrían aportar algo distinto en nuestros partidos en los que las defensas están tan pobladas.
Bercero, muy buenas.
Buenas tardes.
De todo lo que he dicho, ¿estás de acuerdo en algo?
Pues en casi todo. Lo que pasa que, como decía, este equipo se le ha caído un poco también la moral. O sea, esa ilusión que es muy difícil mantener. Yo siempre digo que jugar tantas finales seguidas es imposible y algún día tienes que bajar los brazos. El problema es que bajar los brazos 3 partidos seguidos, aunque el Atlético de Madrid no puede decirse... Bueno, es un partido para comentarlo aparte porque, bueno, ni jugaron los que tenían que jugar, el rival era distinto. Bueno, es otro partido. Pero a mí, de verdad, lo que más me duele es haber perdido el partido con Alavés y este partido, porque de verdad, hay gente que ayer vio un buen Getafe. Lees la prensa nacional y parece que es un equipazo. A mí ayer me dio la sensación de equipo serio y poco más. Creo que eran...
Pues lo que es el Getafe. Lo que pasa que engaña también que tiene individualidades mucho más por encima de la intensidad. Sí. La rabia da es que cualquier equipo te gane en intensidad. Eso es lo que da rabia.
Sí, pero
que
ayer esas individualidades no se vieron. Ayer no se vio ninguna
marca. Parece poco nacional.
Bueno, es que fueron... yo no vi de verdad ni grandes individuales ni gran equipo. Simplemente un equipo serio. Los partidos que se han perdido con Sevilla, con Real Sociedad, con el Barça, son partidos que es lógico perder. Los partidos de Alavés y el partido de ayer, a mí lo que me frustra es que eran partidos que se podían haber ganado, no digo tranquilamente, pero que se han dejado pasar una oportunidad a lo mejor histórica, porque ahora sí que viene una cuesta arriba que estoy ya bajando los brazos.
A mí esta semana de 3 partidos me deja la sensación de chicle estirado hasta donde lo ha podido estirar Pacheta. Y pues no voy a decir que hasta aquí hemos llegado, porque yo soy de la vertiente optimista de lo que queda de aquí a temporada, pero creo que salen ya a relucir, y sobre todo tras este esfuerzo de tres partidos, a pesar de las rotaciones en el Wanda, salen a relucir las carencias futbolísticas, ya las sabíamos, pero
es como
físicas,
ese coche, ya que tenemos a Bercero, es como ese coche que lo fuerzas, ¿no? Y durante unas vueltas pues va por encima de su verdadero rendimiento, ¿no? Está al límite, pero claro, tienes el riesgo de que gripe. Y claro, pues ha llevado a Pacheta esos partidos tan buenos del Huesca que ya no sé si era irreal, pero al límite tiene el riesgo de, primero, lesiones y, segundo, que no se puede mantener mentalmente.
Por eso tenía todo el sentido esa afirmación y esa toma de decisiones de Pacheta antes del partido de Madrid de tengo que reservar a 7 tíos porque se me va a romper el equipo por 4 costados. Y tiene sentido, visto ayer el encuentro contra el Getafe, porque vimos evidentemente la laguna física enorme, la distancia sideral física enorme entre los dos equipos, y también, ¿por qué no decirlo?, táctica. Es que también las derrotas con Alaves y Getafe se explican, entre otros factores, porque Calleja y Bordalás han superado tácticamente a Pacheta, y es así, y sí, hay que decirlo.
Y yo añadiría que nos falta algún líder del equipo. O sea, no ves a nadie que tire del carro, un capitán al uso, o sea, gente
pero,
que...
Pero ese es Pulido.
Sí,
y
no,
Miquel pero... Rico cuando está en el campo.
Ferreiro.
Vale, pero yo no veo a nadie que se eche el equipo a las costillas.
Hombre, por Galones, Siobas también, pero precisamente es el peor momento de Siobas desde que viste la camiseta del Huesca.
Es que lo de Siobas también es punto aparte, porque si confías tanto, o sea, para mí es el mejor central que tenemos. O sea, Babro tendrá que demostrar aún por qué no sale de inicio. O sea, si no sale de inicio, por algo. Entonces, ¿qué sentido tiene cambiar un central cuando los cambios, claro, lógicamente los cambios, había que, para cambiar el sistema, no, cambiar un central por central no hacía nada? Entonces, si no estaba bien, no tenía que haber salido, y si estaba bien, tenía que haber sido titular. A mí hay algo que me descuadra.
Es extraño lo de Babro. ¿Alguno lo entiende, lo de Babro ayer?
No, porque Pacheta, cuando fuiste tú además, ¿no?, que se lo preguntó...
Sí, mira, le escuchamos.
Para ayudar al equipo, porque todas nuestras decisiones están hechas en base a ayudar a los propios chicos que necesitan ayuda. Nosotros en el banquillo lo que tenemos que hacer es ayudarles. Y esas decisiones van en ayuda del grupo. Siempre. Jamás haré daño a un jugador públicamente. No lo he hecho nunca y no lo haré nunca.
Decía que no quería hacer daño públicamente, como diciendo, es un cambio el descanso sin ningún motivo físico.
Eso es, no quiero hacer daño físicamente públicamente a ningún jugador, pero cambio a Babro en el descanso. Por eso digo que sí que describió la situación, pero no explicó qué le llevó... ¿Qué mecanismos le llevaron a decidir que fuera precisamente el eslovaco del sacrificado? Porque no estuvo bien, pero tampoco estuvo peor, creo, que los dos compañeros de Zaga en el centro de la defensa.
Ni mucho menos. Yo no sé si estáis de acuerdo, Alberto, con esto que comentaba de que es el Pacheta más perdido, ¿no?, de acumulación, en cuanto a los cambios, digo, esa... No hubo una idea clara, salvo acumular futbolistas, que eso ya lo hacía Michel Damián, a la desesperada.
Sí, la verdad es que es un poco complicado de entender el cambio del otro día. Babro para mí estaba siendo el mejor central, y sí que es cierto que se puede medio comprender por la parte de salida de balón, porque Siobas te da el perfil zurdo, pero es que Babro es el que mejor saca el balón de los tres de atrás, y es claramente el que menos estaba cantando de los tres. Entonces no entiendo que no puedas pasar a Pulido a la zona izquierda, o incluso a Pablo Insua, y así ganar a Siobas por ahí. Pero bueno, un cambio que yo no entendí. De hecho, tampoco entendí luego cuando fue Insua el que se fue del campo antes que Pulido, porque Pulido había vuelto a fallar en el segundo gol y tampoco estaba aportando en el apartado ofensivo. Entonces no sé por qué seguía estando sobre el campo. Entiendo que tiene que ser por todos estos galones y la garra que le da al equipo, pero yo creo que no está en su mejor momento y que por lo tanto debería de haber sido sustituto de él.
Hablamos de las opciones que tiene el Huesca en estos 5 partidos. Pacheta aún confía.
Dar versiones fantásticas para ganar los partidos, pero sabemos hacerlas y sabemos darlas. Entonces tenemos que buscar eso, tenemos que buscarlo. Pero, señores, llevamos... ahora estábamos en una montaña rusa, estábamos muy abajo, ahora estábamos muy arriba, ahora vamos a estar abajo. Esto va a ser así hasta el final de liga y vamos a sufrir mucho. ¿Qué esperábamos? ¿Que porque habíamos ganado 2 partidos ya estábamos mantenidos en primera división? Que no, que no, que no. Y los que hoy se creen fuera del descenso, que tengan cuidado. Que se tengan cuidado. Que es que esto no acaba hasta el 23 de mayo, el 24, el 25, el día que decidan ese fin de semana, ¿no? Pero que esto va a ser todavía muy largo y muy duro. Y yo tengo la fe y la convicción de que nos vamos a volver a enganchar otra vez.
¿Esa fe y convicción la compartís?
Yo sí, yo creo que el mayor enemigo del Huesca, hay muchos en el camino y muy gordos, pero el peor enemigo del Huesca es el tiempo. Creo que puede hacer buenos partidos, puede sumar puntos, pero puede que no le baste al equipo de Pacheta. Así que luego, Pablo, repasamos el calendario de cada uno de los rivales directos, porque hay muchos enfrentamientos directos y rivales gordos. Por ejemplo, sin ir más lejos, el Valladolid, en la última jornada, juega contra el Atlético, que puede ser una última jornada de infarto,
bueno,
de decidirse la Liga.
O el Atlético haber perdido la Liga ya.
O haber perdido la Liga ya. Y esta semana,
es que el Atlético puede decir que no a la Liga el 8 de mayo, cuando se mide al Barça.
Y esta semana, también sin ir más lejos, hay un Elche Atlético. Entonces veremos. Bueno, luego lo repasamos.
Os pregunto rápido, una ronda. Alberto, puntuación que crees que va a ser necesaria y si el Huesca se engancha.
9, y creo que se enganchará, pero no llegará a salvarse.
O sea, 9 y que... ¿Tú crees que con 36 no es suficiente?
No.
¿Sergio?
Yo creo que estaremos habrá que hacer 38 para salvarse.
Pues esos son 11 más, ¿eh?
Ya.
Es pero ganar... es no perder ninguno. O ganar 4.
Claro, por eso yo lo veo muy, 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 muy difícil. Y la ilusión, pues necesitamos otro partido que nos ilusione. Yo como aficionado, ahora mismo no...
Que ya no hay tiempo, tiene que ser el sábado frente a la Real Sociedad.
Por eso digo que yo ahora mismo no tengo esa ilusión, pues porque, bueno, lógicamente te vienes abajo. Si el domingo hacemos un partidazo y...
El sábado,
por la tarde hacemos un partidazo, pues a lo mejor me vuelven a enganchar, pero el equipo, la afición tiene que ir siempre a apoyar al equipo, pero también el equipo tiene que enganchar a la afición, esto va así.
¿Tú, Miguel?
Yo estoy también con la idea de Alberto de 9 puntos, porque claro, Huesca se pondría con 36, pero el Valladolid, como digo, si le gana al Atlético entre semana... Se pondrá con 32 puntos, el Alavés tiene 31 puntos. A mí me resulta muy difícil pensar a estas alturas que el Alavés no vaya a sumar 8 de 15 o el Valladolid no vaya a sumar 8 de 15. Entonces, sí, puede bastar la cosa, pero claro, es que ahora mismo la tendencia que hace 2 semanas era tan buena para el Huesca, ahora lo es para el Alavés. El Valladolid está, ya digo, a la expectativa de ese partido aplazado y el Huesca, pues bueno, tiene que hacer... 9 puntos, creo, y esperar que lo del Valladolid y el Alavés sea un desastre en este final de Liga.
Yo creo que el matiz estará en que el Huesca pase a depender de sí mismo. Si en algún momento eso ocurre otra vez, sí que seré optimista con la salvación. Pero hasta ese momento yo creo que tanto la plantilla como la afición vamos a estar muy alicaídos.
Pero para que eso pase, Alberto, tiene que ser pues empezando ya desde este fin de semana. O sea, que le ganes a la Real Sociedad y que el Atlético de Madrid le gane al Elche.
Por eso lo digo, es ese punto. Yo creo que ese es el punto de inflexión. Si llega bien y si no, pues a segunda división.
Este fin de semana, que recordemos que juega el Valladolid con el Betis y el Alavés tampoco tiene un partido nada fácil, ¿eh? Que juega contra el Eibar en Ipurúa. El Eibar está dando sus últimos coletazos, pero no va a ser un partido cómodo para los de Javi Calleja. Pero claro, es que te pones a mirar rival a rival y piensas qué difícil es este partido. Aquí palman seguro, pero claro, es que nosotros tenemos que ganar a la Real Sociedad el sábado.
¿Hasta qué punto el gol de Bataglia ha podido tirar por tierra todo, con mayúsculas?
Sí.
Pues muchísimo, pero yo estoy seguro que nos acordaremos a final de temporada de por qué nos hizo el cambio de entrenador un mes antes.
Claro, hombre, a ver, efectivamente. El programa es que te estás anticipando y quedan 5 partidos, 4 fines de semana, con el partido del Athletic en medio, el 12 de mayo... Quedan sí. 4 fines de semana, pero que voy, parece, Pablo, que estás haciendo el programa del mayo.
A lo que voy, que no se puede basar...
El 30 de mayo, ¿no?
Que no se puede basar tirar una temporada por un partido. O sea, ni la culpa tiene ese partido del Alavés, ni el entrenador, por supuesto, que es el que jugó.
Claro, por eso digo que habrá muchas lecturas. Otra vez, pues como hace 2 años, habrá que poner el foco en la dirección deportiva, principalmente, confección de plantilla, Michel...
Es cierto que
todo. Pero ese decide... programa ya lo haremos. El 24 de mayo, de hecho, lo haremos. Ya llegará.
Llámame, ¿eh?
Sí, hombre, es cierto que todo se decide el 23 de mayo, como repito yo otra vez, Pacheta, pero yo creo que el panorama que se abre o se cerrará definitivamente para la búsqueda es de 2 partidos, es de Real Sociedad y Cádiz. En esas 2 jornadas, creo que vamos a estar en disposición, como decía antes Alberto, o depender de nosotros mismos. En suma, o casi, o verse ya, pues eso, en una situación de 9 puntos en juego todavía, pues sería la cosa pues de milagro para arriba. Yo creo que Real Sociedad y Cádiz van a definir la temporada.
Yo estuve ayer en Alcoraz y al final del partido vi caras como no había visto antes, ¿eh? No eran caras de decepción. Eran... No de decepción, de un partido en sí, ¿no? De decir, qué lástima, hemos perdido el partido, ha sido mejor el Getafe. No, eran más profundas. De una tristeza más profunda, ¿no? De ver cómo, pues es que el Getafe, te juegas la vida contra el Getafe y el Getafe te ha superado, te ha pasado por encima.
Es que, Pablo,
te ha ganado cada duelo.
Yo creo que pasar por encima no es la palabra, porque si te miras las estadísticas, son malas para los dos equipos.
Las estadísticas, salvo para Alberto, sí, que vale, ahora me van a correr, no va.
Sí, pero no, son malas para los dos equipos. Pablo, el problema es que si tú acabas el partido con el último cuarto de hora, volcado en área rival, y que el partero lo haces el héroe del partido, pues te vas a casa con otra sensación. El problema es ese, que es que acaba el partido...
Generaste ni una sola ocasión, Bercero.
Claro. Por eso te digo...
Las estadísticas lo reflejan, eso, ¿no? Es que sí. No hiciste ni una sola ocasión.
Sí, pero ojo...
Reflejan, Alberto, los duelos. Getafe, ¿eh? ¿Cuántos duelos ganó el Huesca?
Pues lo de los dos como tal, espera que te lo miro. Pero sé que tengo aquí apuntado el dato de Siobas, que salió para dar más juego al Huesca. 84% de pases, 3 en largo y un centro, ninguno llegó a rematador. Y por ejemplo de Mías, los de Babro, que fue sustituido en la primera parte, y tiene mejor porcentaje de pases y mejor porcentaje de pases en largo también.
Yo recuerdo un pase en largo de Babro a Javi Galán, lateral.
Tiene un buen pase largo.
Que vamos.
Y tiene gol. O sea, quiere decir que...
Tiene gol, va bien por arriba, que es una de las carencias sempiternas de este equipo.
A ver, tampoco nos obsesionamos ahora de que el partido se pierde por culpa de Babro, ¿eh? A ver si Babro va a ser Messi ahora.
Es que aparte, si sacas un córner en todo el partido, da igual las torres que tengas, como si viene Gasol a rematar. O sea, con un córner en todo el partido es muy complicado.
¿Se puede entrar en valorar si es el peor partido de la era Pacheta? Yo creo que no. Yo creo que el del Celta, por ejemplo, el 3-4 fue peor partido que el de ayer. Y se levantó de aquella, el Huesca. Ya, vuelvo a lo mismo, el Huesca le falta tiempo, tiene poco tiempo por delante para volver a intentar esa racha de puntos, de victorias que le mantenga otra vez a flote. Porque ya digo, pues cuando pueda mantener esa flote, a lo mejor el Titanic ya se ha hundido.
Tú que estuviste, Miguel, en la sala de prensa, me apuntan por aquí, dice... Pacheta dice que tiene fe, pero no dijo que la tuvieran los jugadores, como lo decía antes de su plantilla. No sé si es un matiz. Momento.
¿Ganas de viajar? En Opticalia Alcoraz te regalamos las gafas de sol. Compra ahora unas gafas graduadas con cristales antirreflectantes y llévate unas de sol también graduadas completamente gratis. Aprovecha esta promoción solo en Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz número 5, Huesca.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión. Estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor. En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
En Oscafrost, ahora más que nunca, estamos con la hostelería. Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu negocio.
Cuando monté el bar, en Oscafrost me facilitaron todo el equipamiento.
Desde que abrimos el restaurante, siempre hemos trabajado con Oscafrost.
Además, somos proveedores de café Mokai.
Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años.
En Oscafrost, cuidamos de la hostelería.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes.
Nos está escribiendo, Miguel, mucha gente, muchos a través de redes sociales. Bueno, leía por aquí un comentario de que se pide mucho a la afición. Bueno, esto es una anécdota, lo que voy a contar, pero bueno, se pide mucho a la afición, se acerca al hotel de concentración para despedir, para animar a los jugadores, y los jugadores están con caras de concentración y a veces pues no devuelven el saludo. Es una anécdota, bueno, ¿no? En fin.
Tampoco se puede ahora mismo aplicar la cercanía que... Exacto. Tampoco, que se hacía la era pre-COVID.
Tampoco creo que sea conveniente que se acerque mucha gente. Lo otro que me apuntaban por aquí es cómo estaremos para que el revulsivo siempre sea Scricche.
Pero con Pacheta lo lleva siendo 12 partidos.
Ese es el problema.
Salvo los que ha sido titular, que han sido al principio de liga unos cuantos.
Y la culpa no es de Scricche, que Scricche cuando sale lo da todo. No,
el chaval, vamos, Scricche... Les intenta de todos los colores.
O sea, el chaval pasa que le viene grande, yo creo que la categoría, pero eso no es culpa de él.
Yo cuando discuto con otras personas sobre Scricche, les digo, pero es que es un tío muy sacrificado. Y me dicen, pero no tiene gol. Y yo le digo, pero trabaja mucho, es que no tiene gol. Es que el argumento siempre en contra de Dani Scricche va a ser el mismo. Que siempre tiene una, sí, al menos, pero nunca la mete.
¿Cuánto gol tiene Okazaki? Es que claro, si nos pusimos a mirar los goles que ha metido todos esta temporada...
Oye, el año pasado fue pichichi, ¿eh?
Ha metido 12 goles, ¿eh?
Pero este año, estamos...
Este año, claro, pero uno.
¿Cuánto ha jugado Scricche y cuánto ha jugado Okazaki?
Por eso digo que no sé, Scricche no tiene gol, pero como menos Rafa, todos los demás.
Duelos.
No se puede valorar por los goles que ha metido Scricche ni Okazaki, ninguno, claro.
Alberto, soy todo oídos. A ver, ¿qué nos quieres contar?
El Huesca ganó más duelos tanto por tierra como por aire que el Getafe.
Y por mar.
78-68 por de los duelos en parado y 24-23 de los aéreos. Y también tiene más tiros, aunque sí que es cierto que, por ejemplo, tiros totales es 8-6, pero a puerta solamente tenemos un tiro en todo el partido. Y más corners, más tiros desde dentro del área, desde fuera del área. Más pases, más posesión, mejor precisión de pases, más pases en largo con mejor precisión, más centros con mejor precisión. Por estadísticas sí que es cierto que tenía razón Bercero y el Huesca gana en todo, pero gana como gana, porque inflas cifras a base de pases intrascendentes.
Me has
de
desmontado
centros.
Entonces mi análisis inicial, pero claro, mi análisis está basado en mi sensación en el campo.
Sí, claro, pero que eso, que la cosa es que si los datos a veces son engañosos porque se inflan las cifras en pases atrás que son estériles, en centros que, claro, aunque los rematen, se van fuera o los remata o los coge alguien en el segundo palo, también hay que cogerlos con pinzas.
Claro, te pido a ti, Alberto, ahora, deja del folio a un lado. ¿A ti te dio la sensación esa, que generó más peligro el Huesca?
Yo estoy contigo.
Es que lo que generó peligro ayer fue que, y habló también desde las sensaciones, es que Rafa Mir le comió la tostada una y otra vez a la defensa. Bueno, a Jené, el central del Getafe, le sacaba un palmo en cada salto. Ese fue al final el filón a explotar. El problema fue que... Bueno,
sí, pero para poner los balones...
Se quedaba en recurso a insuficiente.
Mir, era misión de Galán y Pedro López. Y estaban con doble lateral muy bien marcaditos.
Sí, es por eso.
Hay otra teoría, por cierto, que no sé qué os parece, que desde la llegada de Mosquera, la calidad de Mosquera es incuestionable, pero ha frenado la velocidad del equipo.
Es que la velocidad yo creo que la pone Seoane. Para que Seoane lleva un par,
claro,
de partidos.
Mosquera hace la función que hacía antes Seoane. Y Seoane ahora pues libera un poco más y está más cerca del área.
Para mí no, porque yo creo que lo que le pide Pacheta precisamente a Mosquera es eso. Y habríamos tenido a Mosquera y un juego más pausado en todo momento si hubiese estado sin la lesión desde que llegó Pacheta. Yo creo que hace lo que el entrenador busca de él, pero eso es contraproducente en algunos momentos. Y sí que es cierto que pues ese juego tan vertical que hay en las primeras jornadas, con él ahí pues no se ve.
¿Qué esperamos, Miguel, esta semana en cuanto a recuperación de futbolistas? Porque no sé quién nombraba al principio a Ontiveros, a Mafeo...
Sí, y... Mafeo y Ontiveros son los dos jugadores en el punto de mira porque ya llevan, sobre todo en el caso del Marbellí, una recuperación mucho más rápida de lo esperado. De hecho, Ontiveros ya está con el grupo desde la semana anterior, así que no sería de extrañar que esta semana reciba la alta médica. Lo de Mafeo es un poquitín más ralentizado. Yo creo que para esta semana todavía no estaría Mafeo. Ontiveros posiblemente sí, Mafeo yo creo que no. Y si quieres, para cerrar, te cuento en 20 segundos el calendario, pero no va a dar tiempo.
Bueno, cuéntame algo.
Pues te puedo decir en resumen que el Elche y el Atlético de Madrid van a enfrentarse el sábado, que el Valladolid tiene un calendario lleno de equipos gordos, porque tiene que jugar contra Betis, Valencia, Villarreal, Real Sociedad y Atlético de Madrid, y que de estos tres equipos, es decir, Alavés, Elche y Valladolid, creo que el Huesca, vale, en cuanto a calendario, lo tiene mejor.
Mañana lo analizamos, el calendario. Hasta mañana, chicos.